Bueno, pues vamos hoy con la última parte de la serie. Los años finales, 1949-1958. Una lucha por sostener en alto la esperanza. Al regresar a los Estados Unidos en noviembre de 1948, después de aquel tan excitante viaje a Sudamérica, Juan Ramón y Zenobia volvieron a hacer su vida ordinaria. Pero claro, surge la pregunta, ¿qué pasó en el interior de Juan Ramón luego? ¿Cuánto le duró aquella extraordinaria exaltación, aquella honda alegría y paz que creyó haber encontrado para siempre? ¿O qué eco tuvo ello, al menos, en su obra posterior, la de sus últimos años? No es muy sencillo responder a todo eso. Hubo altos y bajos, nuevas exaltaciones y nuevas depresiones. Lo cierto es que Juan Ramón luchó casi siempre, después de 1948 y hasta que llegó el hundimiento final, por sostener en alto, tan alto como podía, la esperanza, cierta esperanza. En uno de esos poemas que él no llegó a incluir en Animal de Fondo, inédito hasta 1964, que se titula La luz que alumbra por debajo el sueño y que está fechado el 29 de noviembre de 1948 en New Brunswick, es decir, que fue escrito a poco de desembarcar ya de vuelta en los Estados Unidos, se ve bien claro que aún conservaba entonces muy vivos su entusiasmo y su fe. Pero pronto, como inmediatamente vamos a ver, a partir de 1949, lo que le quedó, sobre todo, lo que aparece con más frecuencia es un nostálgico recuerdo del milagro ocurrido y una esperanza de que, de algún modo, este se repita. Debió, pues, haber algún momento de transición a fines de 1948 o principios de 1949 en que él comenzara a sentir que su fe se eclipsaba, aunque no la hubiese del todo perdido. Un momento que no sería ya de puro entusiasmo, pero tampoco de mera nostalgia. A un tal instante es al que parece referirse en el poema Tú, secreto filón, rosa diamante, que es también de los que quedaron inéditos y dice en parte así. Dios, tú te me ofreciste abierto del todo para mí, como la rosa. De pronto ahora te me cierras otra vez. ¿Un invierno me prepara sin ti, sol de esta baja vida? No, no, yo sé que eso no es, yo sé que ahora estás dormido. Sí, yo lo sé, cerrado Dios ahora y dentro de mí solo. El original único que se conserva, por desgracia, no está fechado. Pero suponemos que lo escribió muy poco después de su regreso en Washington, no solo por el tema, que claramente indica que es estar el Dios de fuera cerrado o dormido, es algo nuevo, reciente, que le sorprende, sino también por el estilo, su lenguaje, más parecido al de los poemas de Animal de Fondo, de 1948, que al de esos otros que escribió en 1949 para la continuación del libro, el cual pensaba ya llamar Dios deseado y deseante. Recuerdos del Dios deseante, nostalgia y esperanza. En la tercera antología, después de una colina meridiana, viene Dios deseado y deseante, que tiene dos partes. La primera reproduce el libro Animal de Fondo, de 1948, completo. La segunda, titulada Dios deseado y deseante, consta de 7 poemas en verso y prosa, y son todos, según se indica, de 1949. En casi todos estos saluda al encuentro con Dios como algo ya pasado. El primero, o sea el número 30 después de los 29 de Animal de Fondo, habla del Dios que tuve. El 31 del Dios que hallé del todo. En el 32, en prosa y muy oscuro, se refiere también a la entraña que encontré con mi conciencia deseante del Dios bello. Y en todos ellos, aunque no diga claramente que ya no tiene al Dios que tuvo, se advierte más bien por su tono, por una como tristeza contenida, cierto desencanto más que alegría o entusiasmo. En este sentido, es revelador lo que indica el poema número 33, también en prosa, en el que habla de una cierta esperanza para el futuro. Un día aligeraré mi eterno discurrir. Y donde dice, refiriéndose a la pasada unión del Dios deseado con el deseante, todo lo que yo pude dominar, pero agrega inmediatamente a continuación, todo también lo que yo voy pudiendo, o sea, que estaba esforzándose entonces, esperanzado, para poder recobrar aquello que había perdido. El 34 es claramente un emocionado recordar lo ocurrido. Yo fui y vine contigo, Dios, entre aquella pleamar unánime de manos. El poema siguiente, en cambio, respiración total de nuestra entera gloria, no es un mero recuerdo del éxtasis, sino más bien expresión de un éxtasis. Se parece mucho a otros de Animal de Fondo, por su asunto, su lenguaje, el entusiasmo y la pasión que revela. Si este poema, como le indica, es de 1949, ciertamente resulta excepcional, muy distinto de los otros seis de este grupo, y quizás señala la vuelta, aunque fuera algo solo momentáneo, del Dios perdido. Empieza así. Cuando sales en sol, Dios conseguido, y acaba respiración total de nuestra entera gloria. Y por último, el poema final de Dios deseado y deseante, de los siete que aparecieron en 1957 en la antología, titulado «Estás cayendo siempre hasta mi imán», está escrito con gran entusiasmo, al parecer, y habla del conseguido Dios de la mar, de mi mar, otra vez. Pero en el segundo párrafo aparecen estas palabras algo opacas, sospechosas, aunque estén escritas también con cierta pasión. Porque el recuerdo tuyo es vida tanto como tú. Se conocen hoy algunos otros poemas de esa misma fecha, 1949, que él no publicó. Pero estos no agregan nada en cuanto al estado de ánimo suyo en aquella época a lo que ya hemos visto. En un artículo publicado en La Nación de Buenos Aires el 30 de octubre de 1949, escribía: yo no creo necesario que nuestro Dios esté fuera de nuestro mundo, ni sobre todo de nosotros hombres. ¿Para qué? Nada sorprendente, nuevo, hay en eso que ahí dice. Lo único algo extraño es que él no vea, aunque probablemente lo que ocurre es que no quiere ver, la necesidad de un Dios creador fuera del mundo y del hombre, ya que en verdad solo un tal Dios podría realmente salvarle de la muerte. El Dios suyo, en cambio, solo le salvaba, y engañosamente, pasajeramente, en los momentos en que se sentía arrebatado por la belleza y su alma trascendía fuera de sí. Bien debía él saber eso. Y por ello esperaba siempre con ansia la vuelta de la belleza, la repetición de aquellos momentos pasados de gloria. Así lo indican algunos de los poemas últimos de Una colina meridiana, que probablemente fueron escritos después de su viaje a la Argentina. Por ejemplo, de los 19 poemas incluidos en la tercera antología, el número 15, Con ella y el cardenal. Ya indiqué el otro día que de este libro, Una colina meridiana, él indica que los poemas son del 42-50, por lo tanto, algunos, la mayoría, son antes de Animal de Fondo, el 48, y algunos, suponemos que los últimos, por los que están al final, y además por su tema, algunos son después de Animal de Fondo. Por ejemplo, de los 19 poemas incluidos en la tercera antología, el número 15, Con ella y el cardenal, parece referirse a un paseo por el campo con su mujer, Zenobia, cuando vieron unos bellos álamos enrojecidos al atardecer. Él afirma, y quiere que ella confirme para sentirse seguro, que esa belleza que vieron juntos era la verdadera belleza absoluta, arrebatadora, la que él buscaba. Tú los vistes, los álamos aquellos, que en la bajada de la loma aquella incendiaban su tiempo con propia y roja luz sin acabar. Tú los vistes, los álamos aquellos, no me digas ya más que no eran ellos, que no eran aquellos que soñamos, ellos eran aquellos. En el 18, en los espacios de Una colina meridiana, en los espacios del tiempo, habla claramente de la belleza siempre buscada, que ahora de nuevo encuentra. Esa belleza, esa alta belleza que personifica ahora en una como diosa con los cabellos ardiendo, la cual estaba a su vez buscándole a él. Aquí está otra vez exacta realidad de cuerpo y sueño, buscando por los alcores con sus cabellos ardiendo, por los alcores dorados mis ojos que se perdieron. Ella sabe bien que soy quien la busco y no la encuentro, y que ando confiado, y yo sé bien que ella es la que me encuentra queriendo, y qué solo es este hallarnos seguros sin más remedio, los pies del ser y el estar por los espacios del tiempo. Quizás este poema refleje un momento posterior, animal de fondo, de nuevo éxtasis, de unión con el Dios deseante, pero más bien parece, creo yo, un ardiente deseo de ello. Un poema, o más bien una prosa poética, de una colina meridiana, que debe ser de los últimos de este libro, es decir, de 1949 o 1950, es el titulado Nube que me abrazas. No se incluye en la tercera antología, pero en Leyenda es el número 32 de los 38 que forman esa obra. Habla de la luz en una mañana, del carmín luciente de una nube que, al despertar, parece abrazarle. Pero nada dice ahora de identificación con la belleza, con lo eterno, con lo que siempre vuelve, sino, al contrario, habla de separación, del retorno de un vivo sentimiento de temporalidad. Veamos unas líneas. Yo fui siempre feliz al despertar. ¿Soy feliz? ¿Lo eres, nube, tú? ¿Lo soy porque me colmas de esperanza? ¿Y esperanza de qué? Yo sé bien que vuelves, yo lo veo. ¿Pero qué es lo que vuelve en ti, nube? ¡Qué gracia que nunca nadie ha de detener del todo, ni con fe, ni para siempre! Yo te veo y no vuelvo, nube de la aurora. Yo te amo a ti porque no pasas como yo. Pero más clara prueba aún de que en 1950 se había evaporado ya casi del todo aquella ilusión largamente acariciada durante el viaje por mar de 1948 de una eternidad al fin conseguida, es un poema de Dios deseado y deseante que él dejó inédito. Hay dos versiones, una en verso y otra en prosa, que por lo demás difieren poco. El original en prosa, que debe de ser posterior al otro, está fechado 1950. Y en él se indica, además, con letra del propio Juan Ramón, que este poema pertenece a Dios deseado y deseante. La versión en prosa, por la que vamos a citar, se titula El desnudo infinito. Pero la otra en verso, aunque verso muy libre, se titulaba No quiero exaltación de eternidades, que es mejor título, ya que expresa muy bien lo que el poema dice. Quiere ahora olvidar aquella pasada y engañosa exaltación. Pida a Dios que no le deslumbre con falsas luces, con ilusiones. Suplica que se le permita conservar el don que él siempre tuvo antes de embelesarse con lo bello, aunque no alcanzara seguridad ni eternidad verdadera alguna. Se conforma con su simple mirada de enamorado, con su ansia, con una eternidad de aquí. Con este poema, en 1950, se cierra definitivamente su fase mística. Dice así en parte en los cuatro primeros párrafos o estrofas. No, Dios, no me deslumbres con relumbres. Déjame con mis ojos lo mío, con el ansia de lo que quiero contener y retener en mi mirada. No quiero exaltación de las eternidades, quiero mi exaltación para llegar a las eternidades de mi día que corona la noche con su nada en sueño. Esa distancia quiero que es la noche, porque sin noche nada empieza y yo quiero volver, volver, volver. Me gusta esta distancia, fiel conciencia, en la que puedo realizar lo que yo soy y quiero. Me basta con la eternidad de una mirada, el momento de eternidad que tanto hice y quise. La eternidad es solo lo que concibo yo de eternidad, con todos mis sentidos dilatados. La eternidad que quiero yo es esa eternidad de aquí, y de aquí con ella, más que en ella. Porque yo quiero, Dios, que tú te vengas a mi espacio, al tiempo que yo te he limitado en lo infinito, al fin de tanto vuelo en lo imposible. Quiere, pues, una especie de eternidad intermitente, intuida, la del momento de eternidad, que es pasajero, no aquella eternidad plena y segura, continua, en la que se creyó sumido y que ahora reconoce fue solo una ilusión. Se conforma con lo que le queda, lo posible, y no quiere perderlo. Tan limitadas aspiraciones, tal modestia, parece desde luego, claro es, más bien una forzada resignación ante lo inevitable. Y con ella, él no debió quedarse tranquilo en 1950 durante mucho tiempo. Ese melancólico desvanecimiento de su exaltada fe del verano de 1948 probablemente contribuyó a producir la gran depresión en que cayó en el otoño de 1950. Graciela Palau de Nemes, que era profesora en la misma universidad de Maryland en la que enseñaban Zenobia y el poeta, y que veía a estos con gran frecuencia, ha escrito: una tarde de agosto de 1950, Juan Ramón andaba cabizbajo, ojeroso y agobiado. Aquella tarde él mismo se marchó al hospital. No se sentía bien. Hacía tiempo que Juan Ramón venía diciendo que estaba pasando una crisis verdadera y que no estaba contento. Hablaba de la Argentina, donde tan feliz había sido. Decía sentirse viejo, se quejaba de la soledad. Estaba enfermo del corazón, explicaba él. Hizo el recorrido de muchos hospitales. En Puerto Rico, el último periodo creador. El 18 de octubre de 1950, Zenobia escribía a unos amigos: desgraciadamente, Juan Ramón ha tenido un recrudecimiento agudo de neurastenia. El 16 de noviembre, buscando distracción y también ayuda de médicos de habla española, fueron a Puerto Rico. Pero a fines de diciembre tuvieron que volver a Washington, ya que Zenobia tenía que cumplir con sus deberes en la universidad. Mas Juan Ramón no mejoraba en Washington, y por eso, en marzo de 1951, volvieron a Puerto Rico. Zenobia consiguió allí, esta vez, un puesto de profesora y decidieron quedarse en la isla definitivamente. A fines de ese mismo año de 1951, Juan Ramón estaba ya mucho mejor y comenzaba a trabajar. Y desde esa época, hasta mediados de 1954, cuando cayó de nuevo enfermo, trabajó muy intensamente. Dio conferencias, fue consejero de estudiantes y en enero de 1953 fue nombrado profesor titular de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y dictó allí un curso sobre el modernismo. Esos dos años y medio en Puerto Rico fueron el último periodo creador de su vida. Gran parte de su tiempo lo dedicaba, con la ayuda de Zenobia, a la interminable, abrumadora tarea de corregir, revivir, prosificar y reordenar su entera obra poética. Pero también escribió algunos nuevos poemas y trabajos en prosa. Veamos algo de todo ello. A fines de 1952 estaba terminando Dios deseado y deseante, según dijo a Ricardo Gullón, a quien le leyó el 24 de noviembre un nuevo poema que era el último de Dios deseado y deseante. Se llama este Un Dios en Blanco y quedó inédito hasta 1964, en que lo publiqué yo en la edición que mencioné el otro día de Dios deseado y deseante, con el prólogo y algunas otras páginas de ese libro que había dejado él sin publicar. Habla en él de su deseo de volver a la fe, a la inocencia de su niñez. Es un nostálgico abrirse de su alma al Dios primero, al del origen. Como en el infinito, Dios, vuelvo a tu origen que es mi fin, y quizás a tu fin, sin nada de ese medio que las gentes te han puesto encima de tu sola, tu limpia luz. Una blanca hoja, reflejo de una mente en blanco, eres tú para mí. Y en ella tú palpitas, con color de mi tiempo, desde aquel niño Dios que en mi hogar de España fui un día, hasta este niño Dios que quiero otra vez ser, para morir. Ese Dios, pues, al que ahora se dirige, no es el de ninguna religión determinada, sino solo esa idea, sentimiento vagoroso, en blanco, de un Dios intuido por él en su primera infancia. Tres semanas después, el 17 de diciembre de 1952, el mismo día que dijo estar terminando la obra, le leyó también a Gullón otro poema. si la belleza inmensa me responde o no, que Juan Ramón envió luego a la revista Poesía Española, la cual lo publicó en el número de abril de 1953. Este es realmente el último del libro. Así lo indica su propio autor al escribir a mano en dos de los varios originales poco diferentes que se conservan las palabras fin en uno y final en otro. Se dirige al Dios, que de nuevo escribe ahora con minúscula, de la belleza inmensa, el cual no responde. Mas el poeta espera. Escribe como excusándose, dando anticipadas gracias con voz conmovedora que es como una discreta súplica. Y lo que quiere ahora no es mucho, solo que la belleza vuelva para poder sentirse de nuevo encantado con ella. Ya no hay, no volvió a haber ya nunca más después de 1950, eso que él llamaba exaltación de las eternidades. El eje del poema y la base de su encanto es ese repetir con humildad, buscándote no puedo ofenderte, si tú te callas yo no estoy ofendiéndote, si te pienso como belleza no puedo ofenderte. Dice así el poema en la versión publicada en Poesía Española. Buscándote como te estoy buscando, yo no puedo ofenderte, Dios, el que tú seas, ni tú podrías ser ente de ofensa. Si yo te puedo, y yo lo sé que yo te puedo oír todo el misterio que tú eres, y tú no me lo dices como te lo pregunto, yo no estoy ofendiéndote. Y yo sé que te pienso de la mejor manera que yo quiero, en verdad de belleza, belleza de verdad, que es mi carrera. Y si te pienso así, yo no puedo ofenderte. Gracias, yo te las doy siempre. ¿A quién las doy? A la belleza inmensa se las doy. Que yo soy bien capaz de conseguir, que tú has tocado, que eres tú. Si la belleza inmensa me responde o no, yo sé que no te ofendo ni la ofendo. En Puerto Rico se conserva una versión casi idéntica de este poema, que quizás sea posterior a la publicada en Poesía Española. El título es, sin embargo, diferente, pues se llama Como tú, mi amor, miras. Pero la mayor diferencia es que después de los versos que hemos citado, aparece una nueva estrofa final, entre paréntesis, que dice así: ¿acaso la mentira, la duda de este mundo está en la pobre lengua nuestra? Si solo nos pudiésemos mirar como miras tú, Dios, y tú, belleza, miras, como tú, mi amor, miras, lo sabríamos todo. La duda, se sugiere pues en este añadido, quizás está en la pobre lengua nuestra, es decir, según entiendo, en la pobreza de la palabra, en la dificultad que aún el poeta encuentra para la expresión. Si pudiésemos mirar limpia y directamente, sin palabras, como nos mira Dios o como mira la belleza, entonces lo sabríamos todo. Hay, pues, como una persistente creencia suya en el poder de una honda e inocente mirada para penetrar en el misterio, para comunicar con lo eterno e infinito. Mas tal mirada ya no es posible para él, que no es niño, que necesita expresarse con palabras. Y por eso a él, como a nosotros, le quedará siempre una duda, como él dice. Duda, tal vez, de que todo sea mentira, una ilusión, incluso ese encantamiento suyo con la belleza. Una versión en prosa de este mismo poema, con muy ligeras variantes, pero incluyendo también esa estrofa final, y que probablemente es el último de los originales de ese poema, aparece reproducido en copia fotoestática en Leyenda, en la edición esa que he mencionado varias veces que hizo Sánchez Romeralo. Entre los papeles referentes a Dios deseado y deseante que Juan Ramón dejó inéditos en Puerto Rico, se encuentra también un prólogo que no fue publicado sino en 1964 en la edición de Dios completa de Dios deseado y deseante. Por ciertas anotaciones a mano que hay en el original, puede asegurarse que dicho prólogo no es anterior a 1950. Lo más probable es que fuese escrito a principios de 1953, cuando él daba por terminado el libro. Como algunos otros escritos suyos de esta clase, resulta a veces oscuro. Pero lo que en total dice es claro. Dios es la belleza y el paraíso es este, el de aquí, en la tierra. Esto no es nuevo, es lo que venía diciendo desde hacía mucho. Lo nuevo es que repetidamente en ese prólogo aparezca el nombre de Jesús. El Jesús de su niñez, pero también el de después, el de la palabra poética. Podría, pues, hablarse de un cierto acercamiento de Juan Ramón al cristianismo, cierto cristianismo en los últimos años de su vida. Y por el mero hecho de que nombra a Jesús, acercamiento hay, sin duda. Ya lo había, hasta cierto punto, un año antes, por lo que escribió en una última voluntad, especie de testamento que debió él redactar a fines de 1951 o principios de 1952, cuando su novia se encontraba en Boston, a donde había ido para ser operada de un cáncer recién descubierto. Escribió entonces Juan Ramón: si muero antes de venir Zenobia, el ataúd sea modesto, etcétera, etcétera, y agrega: amo a Cristo, pero no quiero nada con la Iglesia. Pero en ese prólogo, que iba a preceder a los poemas de Dios deseado y deseante, hay más que amor a Cristo. Hay frases que, leídas con poca atención por alguien empeñado en insertar a Juan Ramón en la órbita del cristianismo, pudiera tomarse como una confesión definitiva de fe, con su esperanza de paraíso y todo. Mas una lectura atenta y desapasionada, un análisis cuidadoso del texto todo, que yo traté de hacer en otro lugar y que no puedo ahora repetir aquí porque es cosa un poco larga y latosa, creo convencería a cualquiera, como convenció a Saz Orozco, que escribió algo posteriormente a mi edición de Dios deseado y deseante, escribió un libro sobre el Dios en Juan Ramón, y este padre Saz Orozco había reunido los materiales inéditos que quedaron en Puerto Rico para esa obra, y yo me adelanté a él, para su desgracia, publicándolos antes, pero el libro suyo no tiene nada que ver con el mío, y sin embargo llega a conclusiones muy parecidas. Es decir, mi edición de Dios deseante al libro este que publicó un par de años después el padre Saz Orozco, que se llama Dios en Juan Ramón. Padre Saz Orozco, buen cristiano, pero también cuidadoso investigador que trataba de esclarecer la verdad, vio como yo que en ese prólogo, como en todo el libro Dios deseado y deseante, Juan Ramón habla solo de eternidad y de Dios aquí, en este mundo, en esta vida, y no más allá de ella. En cuanto al paraíso, por ejemplo, escribe Juan Ramón al comenzar el penúltimo párrafo de ese prólogo: hermosura, belleza, paraíso, este es el paraíso, sí, y en él estoy desde que nací. Y ahora vayamos a la última obra suya de poesías, que él no publicó nunca suelta como tal libro de poesías, pero que aparece en la antología, Ríos que se van. El último libro representado en la tercera antología es Ríos que se van, 1951-1953. Aparecen ahí nueve poemas en la antología. Los siete primeros se habían publicado ya en la revista Ínsula de Madrid en enero de 1953 y llevaban al pie la fecha 1951-52. Son casi todos ellos un emocionado homenaje lleno de amor a Zenobia. Debió empezar el libro al saber o sospechar que ella estaba gravemente enferma. El número cuatro de la sección publicada en la antología, titulado Concierto, empieza: echad en un hombro una cabeza, y habla de la paz de dos en uno y de la carcoma que estaba destruyéndola a ella. El 6, en prosa, se titula Mirándole las manos. Pero el más bello quizás sea el último, el número 9, un soneto llamado El color de tu alma, que es también el último poema de la tercera antología. Es este soneto: mientras que yo te beso, su rumor nos del árbol que mece al sol de oro, que el sol le da al huir, fugaz tesoro del árbol que es el árbol de mi amor. No es fulgor, no es ardor y no es altor lo que me da de ti, lo que te adoro, con la luz que se va. Es el oro, es el oro hecho sombra, tu color. El color de tu alma, pues tus ojos se van haciendo a ella, y a medida que el sol cambia sus oros por sus rojos y tú te quedas pálida y fundida, sale el oro hecho tú de tus dos ojos, que son mi paz, mi fe, mi sol, mi vida. Hay otro poema de este libro que no apareció en la antología, pero que se publicó en Poesía Española en enero de 1954 con la indicación de Ríos que se van y con fecha 1953. Es un romance titulado Los dos en realidad. Además de hablar al final de Zenobia y de él, juntos en la muerte ya próxima, también se refiere a su entusiasmo perdido, a aquel infinito que él era y ya no es, a aquel sí que ahora es no. Empieza de este modo. Yo vine del allí libre y estoy preso en este aquí. Antes yo era lo infinito que hoy no sé ya concebir. Soy solo el que considera, sin comprenderlo, aquel sí que fue y que ahora es el no. Muy probablemente está en ese momento recordando, sin comprenderlo, lo ocurrido cinco años antes, aquellos éxtasis en que se sentía eterno e infinito. Y tal vez no haya un último rayo de esperanza, sino más bien una última ironía en lo que agrega a continuación en el mismo romance. Y lo que iba a decir, morirme es volver a ser lo infinito que ya fui, ser lo que ya no comprendo. En Leyenda, esa última selección de sus poesías que Licinovia preparaban afanosamente y que nunca llegaron a completar, aparecen bajo el título de Ríos que se van y con las fechas 51-54, 28 poemas. Veamos ahora, por último, para acabar con la poesía de Juan Ramón, algo de la parte final del poema Espacio, publicada, como ya dijimos otra vez, en la primavera de 1954, en Poesía Española, y que debió él escribir o haber corregido mucho poco antes de esa fecha. A principios de 1954 dijo Agullón, según cuenta este en sus conversaciones con Juan Ramón, que estaba trabajando en la revisión de ese poema, Despacio. Pero ya que las partes primera y segunda, aunque puestas en prosa, son casi idénticas a las publicadas 10 años antes, la revisión de que él habla, y que quizás sea mucho más que revisión, ha de referirse al final, o sea, al llamado fragmento tercero, que es, al menos en parte, de lo último que escribió. Ese fragmento tercero está formado, lo mismo que el primero, escrito entre 1941 y 1942, por una larga serie de alusiones, recuerdos y fragmentos de recuerdos, así como también por unas oscuras meditaciones y visiones. Todo ello revuelto, sin demasiado orden, al menos aparentemente. Evoca sucesos y personas tan varios como la inyección que un médico le puso en Florida, o el anarquista aquel que quiso juzgarle en Madrid, o el gong que en el barco le llamaba a comer. Pero el más interesante y revelador de sus recuerdos es el último, a que acompañan unas tristes reflexiones. Todo ello ocupa las tres últimas páginas de Espacio, en la tercera antología. Y en el poema tal como se publicó en Poesía Española unos años antes. Se trata de un recuerdo de algo ocurrido un día en una playa de Florida. El recuerdo es muy preciso. Un zorro muerto por un coche. Una tortuga atravesando lenta el arenal. Una serpiente resbalando ondosa de marisma a marisma. Y de pronto descubre un ejército cárdeno y cascáreo, unos cuantos cangrejos, a los que a veces llama cánceres, que avanzaban en fila y que osaban craqueando erguidos como en un agrio rezo de eslabones al sol de la radiante soledad de un dios ausente. Él, como un grande dios cruel, se acercó a uno que quedó en el centro gris del arenal, más erguido que todos, más abierta la tenaza, y le incitó a luchar con el lápiz de mi poesía y de mi crítica sacado del bolsillo. Y al fin lo aplastó, y comenta, fui malo, lo aplasté con el injusto pie calzado solo por ver qué era. Era Cascaravana, un nombre nada más, cangrejo. Un hueco era el héroe sobre el suelo y bajo el cielo, solo un hueco, un vacío, un pobre David hueco. Y un silencio mayor que aquel silencio llenó el mundo de pronto de veneno, un veneno de hueco. Yo sufría que el cáncer era yo, qué inmensamente hueco me sentía, qué monstruo de oquedad erguida en aquel solear. el sol me derretía lo hueco, y mi infinita sombra me entraba en el mar y en él me naufragaba en una lucha inmensa, porque el mar tenía que llenar todo mi hueco. La oquedad del cangrejo le reveló, pues, la suya propia, la nada, su muerte, su fatal destino. Y es natural que ese angustioso sentimiento, que él debió de haber experimentado realmente un día en una playa de Florida, y sobre lo cual quizá escribiera algo ya por entonces, lo recordase luego en momentos de depresión. De ello seguramente hablaba en un poema publicado en La Nación de Buenos Aires el 11 de enero de 1953, el cual no he logrado ver, pero que se titulaba «Leyenda de un héroe hueco». Era, sin duda, una parte de espacio, pues así lo dice él en una carta a Guillermo de Torre de 20 de enero de ese mismo año. Pero lo que me parece indudable es que las reflexiones que siguen a ese recuerdo del cangrejo vacío y de su propio hueco, según aparecen en dicho fragmento tercero al final, debieron de ser escritas en Puerto Rico entre 1952 y 1954 como máximo. Lo que en ellas dice, la forma en que lo dice, recuerda mucho a lo que escribió en otras ocasiones por esa misma época, o sea, después de que su Dios se había definitivamente eclipsado, cuando ya no había unión posible con él y su conciencia ya no era la iluminada conciencia que había sido durante aquel añorado viaje por mar de 1948. Se dirige ahora con melancolía a su propia alma, a su conciencia. Acaba primero la historia del cangrejo y yo diciendo, y en el espacio de aquel hueco inmenso y mudo, Dios y yo éramos dos. Y entonces agrega, conciencia, yo, el tercero, el caído, te digo a ti, ¿me oyes, conciencia? Cuando tú te quedes libre de este cuerpo, ¿te acordarás de mí con amor hondo? Difícilmente un cuerpo habría amado hacia su alma como mi cuerpo a ti, conciencia de mi alma. Dime tú todavía, ¿no te apena dejarme? ¿Y por qué te has de ir de mí, conciencia? ¿No te gustó mi vida? Yo te busqué tu esencia. ¿Y te has de ir de mí, tú a integrarte en un Dios, en otro Dios que este que somos mientras tú estás en mí como de Dios? Y así acaba espacio. El estado de alma que refleja en estas últimas líneas, esa triste, forzada resignación desesperada, ya sin escape alguno posible, fue tal vez lo que dominó en él durante esos últimos meses en que aún escribía, pero no siempre. Un estado de ánimo muy distinto, casi optimista, es el que muestra en el ensayo titulado «Quemarnos del todo», que es sin duda uno de sus últimos escritos. Se publicó en Buenos Aires en 1956, pero está fechado muy precisamente en Río Piedras, Puerto Rico, 1954. Quemarnos del todo es como un consejo final, un programa de vida que resume muy bien con ese título. Su apasionado buscar, el constante anhelo de toda su vida, se convierte ahora en camino, en religión posible para otros. Juan Ramón no piensa aquí solo en sí, por una vez, sino en un camino de salvación relativa que pudiera abrirse para todos. Piensa en un modo de vivir que pudiera dar algún sentido a la vida. Y lo que aconseja es esfuerzo, dedicación a un ideal, convirtiendo así a la vida en un fin en sí misma. Empieza diciendo: nuestra felicidad me parece a mí que está en el buen uso que hagamos del tiempo y el espacio que nos ha confinado nuestro destino. En este mundo nuestro tenemos que quemarnos del todo, que ningún Dios creador o creado aceptaría a los que no hubieran cumplido plenamente con su vida. En el párrafo siguiente afirma: cuando todos consideremos como fin nuestra existencia, encontraremos todos en ella el suficiente paraíso. Pero no queriendo rechazar rotundamente la religión que pudieran tener otros, agrega que ese suficiente paraíso suyo o sea, el de esta tierra, no excluye una fe posible en otros paraísos arreglados a la medida, que podrían también ser considerados cuando nos lleguen, si nos llegan. En verdad, él no muestra mucho respeto hacia otras religiones, y no sobre todo la cristiana, pues agrega al comenzar el párrafo siguiente con palabras que recuerdan a unas de Nietzsche. Casi todas las religiones viajeras se han inventado en este mundo para consuelo lejano de pobres, enfermos o desheredados morales y físicos. Al decir esto, no hacía sino repetir, con otras palabras, lo que había escrito el año anterior, 1953, en la revista Orígenes de La Habana, de que Dios es como un hombre superior provisional que muchos hombres necesitan para que se les realicen todos sus sueños que ellos no pueden realizar, como en un milagro. Mas queriendo, sin duda, en quemarnos del todo, ser tolerante, en cierto modo, y quizá recordando su propia religiosidad de adolescente, dice luego, aceptar una religión como ideal colectivo, cuando no se han determinado todavía los ideales propios, es bueno, nadie lo duda, sobre todo en la primera juventud y mejor en la adolescencia. Pero ya dueños de nuestra edad, podemos aspirar también, o además, a ideales particulares, religiones personales. Pero lo más importante es lo que sigue. Su apasionado consejo de que deberían todos consagrarse a perseguir un ideal en esta vida. Dice Juan Ramón, el ideal no hemos de considerarlo nunca lejano ni inexistente, porque el ideal está en nosotros mismos. Yo creo que el ideal pudiera consistir en hacer ideal la vida, exaltándonos, nivelándonos, niveladas ideales las vidas todas, exaltándolas, que el hombre posee la facultad de crear y contemplar. Si nosotros fomentamos la aspiración de lo ideal en los demás, estaremos mucho más cerca de realizarlo. Cuando contemplemos las cosas y los seres, los amemos, los gocemos, cuando tengamos su confianza porque les hayamos dado la nuestra, podrán ofrecérsenos como un ideal, que acaso el ideal sea solo un secreto que merezcan los más enamorados. Nuestro deber y nuestro querer y nuestro poder han de ser precisamente esos de concebir y hallar nuestra vida como la mejor, como la única y la definitiva acaso. Una fantasía puede equivaler al paraíso, y si la fantasía luego pasa, mejor todavía, porque el paraíso eterno sería también muy aburrido. Mucho podría discutirse, claro es, sobre el sentido que pueda tener eso de dedicarse a un ideal que empieza y acaba en nosotros mismos, que se consume con nuestras vidas al quemarnos del todo sin dejar rastro. Incítela a todos, en este último ensayo, a buscar el ideal que está escondido en cada uno, idealizar nuestra propia vida, siguiendo cada uno su propia vocación. De eso de la vocación ya hablaba en las notas que seguían Animal de Fondo, que debió de redactar a fines del 48 o principios del 49 al enviar al editor el manuscrito de ese libro. Decía ahí, y pensé entonces que el camino hacia un Dios era el mismo que cualquier camino vocativo, el mío de escritor poético en este caso. Ya quizás en esas notas de 1949, pero mucho más claramente en Quemarnos del todo de 1954, hay, o al menos quiere el que haya, una nota afirmativa, una esperanza para todos. Pero lo hecho es que esa especie de religión que él predica a última hora en 1954 es, en el fondo, tan poco consoladora como esa otra de la cual, con aparente optimismo, hablaba ya en su conferencia La razón heroica, que leyó en Buenos Aires y se publicó en el número de septiembre de 1948, o sea, unos 6 años antes, en la revista Realidad de la ciudad de Buenos Aires. Decía él entonces, en 1948, el ideal no existe, sino como una siempre transparente hoguera que corre delante de nosotros. Este es el gran secreto del hombre y de su vida, y por eso podemos vivir cuando estamos en plenitud de pensamiento y sentimiento iluminados por nosotros mismos. Un cielo definitivo le parecía lo mismo que un mar de oleaje detenido. Él creía en un Dios sucesivo, en un venir a ser yo cada día nueva visión y nueva expresión de mí mismo y del mundo que yo veo. Cuando uno muere, lo que queda es solo supremo abono, ejemplo para otros. Y esta cesión de la antorcha, decía, es su concepción constante de la vida. Una concepción de la vida más bien triste, decimos nosotros, salvo para él quizás, y eso solo en ciertos momentos de entusiasmo, cuando se sentía iluminado, como debía él sentirse cuando pronunciaba esas palabras en Buenos Aires, después, muy poco después, de su encuentro con el Dios deseante, después de esa experiencia de total identificación de su alma con la belleza. Un estado de iluminación que, como sabemos, no le duró mucho. Seguramente a Juan Ramón no le consolaba tampoco durante mucho tiempo pensar como solución en el camino que él propone en quemarnos del todo. Porque esa es una religión que solo puede servir de consuelo, si acaso, cuando es vivida, no cuando es simplemente pensada. Y a él le quedaba ya muy poco de vida, y lo sabía. Se sentía vencido, cerca de la muerte, pero quería ser fiel a sí mismo, a su esfuerzo, a esa continuada búsqueda y empeño que había sido su vida. Había sido el suyo un modo de vivir mejor que otros, pensaba él sin duda, y lo ofrecía ahora como ejemplo, como posible camino. ¿Camino hacia dónde? Hacia nada, hacia la nada. Eso lo sabía él muy bien y no lo olvidaba. Pero era, de todos modos, un camino que podría ser, sin embargo, relativamente gozoso y digno, mientras dure. En la primavera de 1954, Juan Ramón trabajaba aún en la final ordenación y revisión de su obra. Mas al principio del verano fue cayendo en una depresión grande, la cual se complicaba, además, esta vez, con otras dolencias físicas. A partir de entonces y hasta su muerte, 4 años después, ya no pudo volver a trabajar. A principios de 1955 mejoró algo de salud, pero fue empeorándose Zenobia. Ella fue a Estados Unidos en el verano del 56 con la esperanza de poder volver a ser operada, pero era ya muy tarde. Volvió a Puerto Rico sabiendo que le quedaba muy poco tiempo de vida. En el viaje de vuelta se detuvo en Nueva York, Zenobia, para encargar al poeta Eugenio Florit, gran admirador de Juan Ramón, la preparación de la tercera antología, una tarea que ya ella, con la ayuda de su esposo, había comenzado y que ahora sabía nunca podría acabar, así como menos podría acabar la más amplia recopilación de leyenda. Ricardo Gullón ha contado con muchos detalles en su libro muy emocionante, El último Juan Ramón, cuál fue la situación de ambos, Zenobia y Juan Ramón, a menudo patética en ese tiempo, a partir del otoño de 1954 hasta la muerte. Zenobia murió el 28 de octubre de 1956. 3 días antes se había anunciado oficialmente que el premio Nobel de ese año de 1956 se había concedido al poeta español Juan Ramón Jiménez. La muerte de Zenobia, como podría esperarse, acabó de hundir a Juan Ramón en una gran desesperación y abatimiento. Fue hospitalizado, se repuso un poco en 1957 e iba a veces a la sala de la Universidad de Puerto Rico donde se guardan sus papeles y también a visitar la tumba de su esposa. Murió a consecuencia de una fuerte afección bronquial el 29 de mayo de 1958. Y ahora, como conclusión, a modo de resumen de lo que hemos visto con esta rápida ojeada, voy a señalar esas partes de su obra en las que, en mi opinión, podrían quizás encontrarse algunas de sus mejores páginas. Importancia del andaluz universal. Un autor como Juan Ramón, de obra tan extensa y variada, y a menudo de no muy fácil lectura, está probablemente condenado a que la mayoría de sus lectores lean casi siempre en pequeñas dosis, en forma muy selectiva. Los poemas que más aprecia el común lector de una antología de su obra, o los que pudiera escoger como mejores y más representativos un lector estudioso después de haberse sumergido en la totalidad de su creación poética, es algo que dependería, naturalmente, del propósito con que se hagan esas lecturas y, sobre todo, claro es, del gusto, preparación y sensibilidad de cada uno. Sería, pues, pretencioso e inútil querer hacer indicaciones muy precisas que pudieran ayudar a todos los seleccionadores posibles. Pero se pueden hacer, creo yo, algunas indicaciones generales que podrían ser útiles, tal vez, a algún ingenuo lector. A ese que, no muy orientado, quisiera, sin embargo, formar un ramillete con algunas de las mejores páginas en verso y prosa de Juan Ramón Jiménez. Unas páginas que pusieran claramente de manifiesto la importancia y el valor del andaluz universal. A tal lector le sugeriría yo que no dejase de prestar atención a las siguientes secciones o partes de su obra. Romances y canciones. De estos no son necesariamente títulos de libros, sino temas. Romances y canciones. En los libros de la primera época, desde rimas a pastorales, pero también sobre todo en obras escritas mucho más tarde, como La Estación Total, Romances de Coral Gables o Canciones de la Florida, pueden encontrarse algunos bellísimos poemas de esta clase, de romances, canciones, cuyo antecedente se encuentra evidentemente en una vieja tradición de poesía popular castellana, pero que son a menudo poesía muy original, profunda, intimista y refinada, llena de colorido y sentimiento. La poesía desnuda. La llamada poesía desnuda de Juan Ramón Jiménez es, como ya dijimos, quizá la mayor aportación de este a la historia de la poesía española. Con ella él abrió en España e Hispanoamérica el camino de una poesía sobria, exacta, cuyo valor reside en la condensación, en su temblor íntimo, más que en el ritmo externo o en la brillantez de las imágenes. No siempre siguió luego sin desviarse el camino que se había trazado al comenzar el diario de un poeta recién casado. Aunque de todos modos, a partir de 1916, si no antes, su poesía fue ya, por lo general, mucho más concentrada y honda de lo que había antes sido. Buenos ejemplos de poesía desnuda se encuentran sobre todo en el diario y en las obras poéticas que siguieron a ese libro inmediatamente después, Eternidades y Pie del Cielo, pero también a menudo en libros de poesía bastante posteriores. Salvación por la belleza. Hay, como ya hemos visto, toda una larga serie de poemas de La Estación Total, Animal de Fondo especialmente, pero también antes, cuyo tema básico, en diferentes fases de este y con varios grados de intensidad y valor, es siempre el mismo: la emocionada contemplación de la belleza natural y un ansia de eternidad e infinito que acompaña a esa contemplación. Algunos poemas que parecen mera descripción encierran en forma más o menos explícita su ardiente afán. En otros es ya obvia una apasionada expectación del instante eterno, de un momento de salvadora plenitud. Y en ocasiones llega, sobre todo en Animal de Fondo, a lo que parece haber sido en verdad un embriagador éxtasis. La calidad de los poemas de este tipo, el mayor o menor acierto logrado en la expresión poética, la capacidad que estos tengan para conmovernos, varía desde luego mucho de unos a otros poemas. Pero sería fácil hacer una corta selección de muy bellas y originales poesías de esta clase, poesía religiosa, de una especial religiosidad que se relaciona con el sentimiento de la belleza, lo cual no es cosa desconocida, ni mucho menos en la poesía de otros países, en la India, en Alemania e Inglaterra especialmente, pero que es algo rarísimo, único tal vez, en la poesía española. Los mejores poemas de este tipo son además una definitiva prueba, si es que prueba se necesitara, de que Juan Ramón Jiménez no fue, como a veces se ha creído o dicho, un poeta solo preciosista y banal, sino un muy hondo y original sentidor y pensador. Temas andaluces. Se podría también formar una bellísima colección de páginas en verso y prosa de temas andaluces, paisajes, recuerdos, impresiones, tipos, escenas, que presentan imágenes de una Andalucía muy real, vista y sentida por un gran poeta andaluz. Una Andalucía profunda, exquisita y nada pintoresquista. Hay ya textos de este tipo reunidos en la colección Olvidos de Granada y en otras colecciones, pero se podrían encontrar bastantes piezas más, poemas muy buenos, en sus poesías de distintas épocas y en las prosas de Platero y Yo, Por el Cristal Amarillo y en otras que están sueltas o han quedado aún inéditas. Poesías varias. En todos los libros de poesía de Juan Ramón, desde los primeros a los últimos, e incluso en los de su época decadentista, de 1906 a 1913, se encuentran a veces poemas especiales, raros, distintos, que por una razón u otra tienen a veces gran interés y valor, por la novedad del tema, por el estilo, por lo que revelan de Juan Ramón o de su mundo. Mas precisamente por ser esos poemas de algún modo excepcionales, fuera de serie, y no encajar bien en los apartados que previamente se han establecido al querer clasificarlos, con frecuencia quedan excluidos de las antologías, olvidados. Se podría, pues, formar, escogiendo cada uno según su gusto, una interesante breve colección bajo el título de Poemas varios o inclasificables. Prosas. En cuanto a las prosas, ya sabemos que son muy varias, y a menudo penetrantes y de un muy original estilo. Hay recuerdos e impresiones de toda clase, evocación de extraños caracteres y de paisajes diversos, y además de aforismos, críticas y ensayos, están los retratos de españoles de tres mundos y otros retratos. Se pueden encontrar muy buenas páginas de prosa en Platero y Yo, en el diario, y sobre todo en las que escribió en los años 20 y 30. Y por último, si hemos de valorar justamente la importancia de Juan Ramón Jiménez, deberíamos recordar el ejemplo que fue su vida, a pesar de sus rarezas y defectos y de su neurastenia. Fue él ejemplo, sobre todo, de una dedicación total y apasionada a la creación poética. Un ejemplo de escritor cuidadoso, persistente, en busca siempre del mejoramiento de su propia obra, tratando siempre de corregir sus errores, aspirando siempre a la perfección. Y esto es notable, muy digno de ser tenido en cuenta, sobre todo en un país donde lo más corriente ha sido siempre la improvisación, el abandono y el descuido, la falta de meditación y también de retoque y pulimento. Juan Ramón, en esto, como en otras muchas cosas, fue en España una figura realmente excepcional.